Señoras y señores, y Fattoruso recién hablaba de la importancia de la música y para cada una de las personas, ¿no? El vínculo con la música. Y hay que reconocer que el escritor Hugo Burel ha generado, no solo a través de sus libros con mucha presencia de la música en sus novelas, sino, bueno, en esta novela el puntapié inicial es esta canción, pero también recuerdo un disco sobre los Beatles que publicó, creo que en Estuario, si mal lo recuerdo, en y también, bueno, hiciste radio sobre los Beatles, así que bueno,
con siempre, mi amigo Eduardo Rivero,
exactamente,
en Submarino Amarillo,
tal cual,
3 años
bien, así que bienvenido. Hoy la música y la literatura nos convoca, Hugo, gracias por venir.
Gracias, Jaime,
por favor. Y bueno, me pareció interesante, ¿no? Una cosa, lo que son las causalidades, una cosa tiene que ver con la otra. No sabía que Fattoruso iba a hacer mención a la importancia de la música y el vínculo de la música con las personas y con el cerebro. Y lo ato con lo que es la presentación que tú haces de esta novela, la introducción. Si bien la literatura es tu centro, pero bueno, la música para vos ha sido fundamental.
Sí, es verdad, y en especial en esta novela, porque estoy intentando crear a partir de una canción de los Beatles que escuché miles de veces y que desde que la escuché le vi algo misterioso, distinto, extraño para lo que normalmente cantaban los Beatles en esa época, con ese personaje de Eleanor Rigby, mediante el cual ellos introducen la muerte en los temas de sus canciones, y además cuentan una historia que tiene dos personajes, el principal es Eleanor Rigby, pero también está el padre Mackenzie. Uh-huh. Y hay una historia y hay una idea que con los años nunca dejé de reflexionar sobre ella, hasta que por fin me animé a escribir una novela que parte de la letra de la canción, pero que, en fin, pretende llenar los huecos que la propia canción deja. Uh-huh. Y la transformé en una historia policial que transcurre en Liverpool en 1939.
Ahora vamos a hablar más de la novela, pero la música en voz, ¿llega a grados de obsesión? Porque esto que estás diciendo, el escuchar, el inventar historias en torno a la historia de la canción, el inventar historias o suponer cosas que pueden haber sucedido que no están dichas en la canción, es decir, para vos la música como tal, como manifestación.
Yo entiendo a la música como la manifestación artística más importante que ha creado el hombre, incluso más allá de la escritura o de la pintura. Creo que la música es la única manifestación del arte que me llega a emocionar verdaderamente. Creo que hay una circunstancia en la cual la música opera sobre el cerebro de una manera muy distinta a las demás artes, sin ningún tipo de duda. Quizás yo hubiera querido ser músico y no lo logré, eso también es una confesión, pero sí, digamos, no soy un degustador de la música a niveles obsesivos. Uh-huh. Pero entiendo que ocupa un lugar muy importante en mi vida, inclusive que tiene algún tipo de instancia de mojón en cada periodo de mi vida. Yo identifico mi vida con determinada música o determinados momentos, y está presente, sin duda, y está presente en el resto de mi obra, sin duda.
¿Y los Beatles en particular?
Los Beatles en particular llenan una parte de mi vida muy importante. Yo los disfruto en el momento de ingresar a la adolescencia. Era muy fuerte eso desde el punto de vista de lo que recibías y de lo que procesabas a partir de esa música, al punto, bueno, que todo el mundo lo sabe, yo intenté incursionar en el rock en la época en que era, digamos, habitual que 4 chicos se juntasen y hicieran música dentro de un garaje, yo qué sé, y después tocaran en kermeses o en baile. Eso fue una fiebre que fue consecuencia de la Beatlesmanía. Uh-huh. Y buena parte de la música popular uruguaya que hoy estamos disfrutando se origina ahí, precisamente. Hablar con Jaime Ross, por ejemplo,
claro, sí,
va a decir.
Tal cual.
Y bueno, y eso a partir de esa degustación musical influyó de múltiples maneras, como por ejemplo permitirme entender de una manera muy, muy remota y muy sesgada que los Beatles te invitaban a superarte, a animarte a hacer lo que quisieras, a encarar desafíos desde muy joven y a pensar que de alguna manera estaba todo permitido y vos tenías el futuro a tu alcance. Uh-huh. Sin pretender emular ese fenómeno, ¿no? Pero no. Si vos ves el origen de los Beatles, nacidos dos de ellos durante la guerra, en fin, siendo de un origen humilde, no sabiendo prácticamente música, si eran grandes, intuitivos, y bueno, ¿hasta dónde llegaron? Sí, es uno de esos milagros, ¿viste?
También empezaron en un garage.
Claro, sin duda.
Y además, el transformarse como símbolos de esa rebeldía en una Inglaterra también muy particular.
Una Inglaterra que no reconocía la adolescencia. Vos pasabas a Inglaterra de la niñez de pantalones cortos a la adultez, pero ese estamento, esa edad, digamos, no era reconocida por los mayores. Uh-huh. Y ellos de alguna manera representaron todo eso y reivindicaron todo eso, ¿no?
Y ahora, si le pregunto al escritor, al hombre que trabaja con las palabras, Lennon y McCartney como autores de canciones, ¿qué te parece?
Yo creo indudablemente que fueron superiores musicalmente que como poetas, ¿verdad? Porque ellos empezaron cantando cosas muy simples que tenían la ventaja de haber intuido ese diálogo que se establecía entre el you y el me, por ejemplo. Uh-huh. Después hicieron cosas muy importantes también desde el punto de vista de la poesía. Una de ellas es Eleanor Rigby, como puede ser Un día en la vida, como puede ser Penny Lane, como puede ser Yesterday, en fin. Pero, digamos, nunca llegaron a ser lo que era, por ejemplo, Bob Dylan como poeta, que los influyó sin duda, ¿verdad? Pero claro, exigirles además una gran poesía, creo que no es válido. Porque si bien tenían una relativa formación intelectual y cultural, tampoco eran, digamos, intelectuales en el buen sentido. Tú aludiste a un libro que escribí que se llama Un día en la vida, ¿qué cantaron los Beatles? En el cual me permito, digamos, armar mi long play con 14 canciones analizadas desde el punto de vista de su creación, del momento en que fueron hechas y también de las letras, cuya traducción hizo mi hija Camila. Y bueno, ahí voy analizando un poco ciertos procesos de creación y ciertas manifestaciones que configuran de alguna manera no una poética, pero sí un intento de entender qué cantaron y por qué. Uh-huh. Porque cuando nosotros los escuchamos, recibíamos ese inglés de las letras, pero no teníamos tampoco demasiada idea de lo que decían.
Claro.
Teníamos una. Siempre recuerdo que, por ejemplo, una canción como Please, Please Me, que es de alguna forma traducible como Por favor, compláceme, o no sé cuánto, acá se traducía Por favor, yo. por los DJs.
Claro, sí.
Ese tipo de cosas, ¿no? Que bueno, que demostraban una cierta incomprensión de lo que estábamos escuchando.
Te lo preguntaba porque, bueno, en definitiva, Eleanor Rigby no deja de ser una historia. Y es interesante saber o imaginar o pensar cómo pudo haber llegado esa historia, cómo pudieron haber inventado
Yo creo que es una de esas circunstancias que están teñidas, por un lado, de la casualidad, porque en la letra participaron todos. Es decir, la imagen del padre Mackenzie surciendo sus medias en medio de la noche, la porta Ringo, por ejemplo. John había querido establecer un vínculo amoroso entre Eleanor y el padre Mackenzie. Esa idea o esa imagen tan poderosa de una mujer que barre el arroz en una iglesia después de una boda, o que guarda su cara en una jarra y está detrás de la ventana esperando no se sabe a quién. En fin, son imágenes muy poderosas en el sentido poético, ¿no? Que de alguna forma resultan un poco raras o extrañas para el alcance de lo que en ese momento los Beatles decían en sus letras, claro, ¿no? Como que Eleanor Rigby es una canción para gente de otra edad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Es la primera vez que encaran la muerte en una canción. Entonces, claro, digamos, da para mucho ese análisis, más allá de, digamos, de la historia de la verdadera Eleanor Rigby, que uh-huh, está enterrada en el cementerio de la iglesia de St. Peter Church, que es una mujer que vivió, que no fue solterona, que uh-huh, se murió el 10 de octubre de 1939, que es cuando se muere la Eleanor de mi novela.
Claro, en fin. Sí, sí. Recordemos simplemente que esta canción fue grabada en 1966, 28 y 29 de abril de 1966. Entonces tú decís que desde que esta canción empezó a formar parte de tu playlist personal, tú veías que en esta historia se podía desarrollar digamos, ficción en torno a la canción.
Sí, y durante muchas veces intenté empezar a escribir la novela y no le encontraba el apoyo necesario para poder desarrollar una historia, pero finalmente a través de esta historia policial creo que intento por lo menos dar una explicación desde la ficción de lo que pudo suceder con Eleanor Rigby, porque se murió.
Uh-huh. En un momento aclarás que hablás de ejercicio de estilo, cuando contás en la introducción, un ejercicio de estilo inspirado en la novela detectivesca inglesa. ¿Por qué? ¿Qué tiene de particular formalmente el estilo inglés de novelas de detectives frente a otros, quizás?
Claro, es un doble homenaje a ese estilo de novela que por lo general cuenta con un inspector, bueno, que sí, viene a
que
hacer una investigación, que da la casualidad que él nació en Liverpool, después se trasladó a Londres. Hay, digamos, un primer sospechoso que es un capitán de la policía, que antes fue militar y que es un héroe de guerra. Hay un clima bélico, obvio, porque en ese año 1939, un mes antes de la muerte de Eleanor, se declara la guerra. Está todo el tema, digamos, de la novela enigma, de cómo va sí, reflexionando el detective para ir uniendo las piezas de ese enigma hasta configurar una figura que le da a entender quién es el culpable. Bueno, todo eso me pareció interesante para aprovechar en este relato.
¿Ese es el llamado estilo inglés, entonces?
Sí, digamos, es un poco, digamos, lo que escribió Agatha Christie, claro, lo que escribió Conan Doyle antes y lo que escribió alguien soberbio y poco recordado o poco comentado, que es Eric Ambler, uh-huh, que también incursionó en la novela de espionaje, en fin. Es ese tipo de formulación que no va más allá de cierto manejo de la situación con cierta con cierto estilo, ¿verdad? Uh-huh. No puedo escribir una novela al estilo Dashiell Hammett para contar esta historia.
Pero de todos modos, el haber elegido ese camino formal te condicionó de determinada manera, que las piezas tenían que ir encajando.
Sí, me ayudó muchísimo en el sentido de poder encontrar un clima, un estilo, claro, y una formulación que fueran creíbles dentro de ese escenario y dentro de esa historia. Uh-huh. Eso creo que es una elección, por supuesto, totalmente deliberada de mi parte, pero que me ayudó muchísimo a contar la historia, porque, digo, no deja de ser un riesgo para un autor meterse con los Beatles y meterse, sí, claro, con un personaje universal y famoso, y bueno, a ver qué hace, sí, cómo sale, digamos. No me podía comparar en ninguna medida con ningún autor famoso en ese tipo de narraciones, pero es algo que ya se ha hecho. Yo qué sé, la última novela de Guillermo Martínez, con quien, sí, estuve hace poco y se la presenté, Los crímenes de Alicia, bueno, se desarrolla en Oxford, sigue un poco los pasos anteriores que dio con Los crímenes imperceptibles. Hay todo un lugar muy bien descrito, hay una cierta trama en la cual también transita un poco por ese estilo. Creo que vos tenés que elegir siempre tus herramientas antes de ponerte a construir nada, si no, no va a salir.
Pero lo que le pasa al lector es que tiene una carga, los nombres nomás, ya tiene una carga que es imposible que cada uno, una mochila que uno no puede sacarse. Entonces ya el solo hecho de leer el nombre escrito, aunque sea en el marco de una novela que no transcurre en la década del 60 ni con los Beatles cantando, es un ejercicio raro. Un común amigo editó un libro que llamó Siete Partidas, Juan Carlos Mondragón.
Juan Carlos.
Cuyos personajes tenían nombres de los prohombres, todo era el nombre de calle, decía Juan Carlos. Entonces había un personaje que se llamaba Carlos Roxlo, claro. Otro que se llamaba Acevedo Díaz. Entonces, claro, pero no estaban haciendo ni de Carlos Roxlo ni de Acevedo Díaz.
No, bueno, el nombre sí es muy...
A mí me... Entonces, claro, sí...
Claro, vos nombrás al padre Mackenzie, a Eleanor Rigby, en esta historia y de alguna manera estás remitiendo a la canción. Pero además la novela, para aquellos que son bitleros de alma, tiene sus guiñaditas y sus referencias que otro lector que no conoce a los Beatles, o por lo menos no puede registrar esas referencias, no lo van a molestar, ni siquiera le impiden entender lo que está pasando. Pero me pareció bueno también ese ejercicio de autorreferencial o de metalenguaje en el texto que a los amantes de los Beatles seguramente les va a llegar.
¿Cuánto sabés para elaborar el personaje de la verdadera Eleanor Rigby? ¿Cuánta información hay?
Lo que pasa es que la verdadera Eleanor Rigby no es esta que está en la novela, tampoco es la de la canción, no es la verdadera Eleanor Rigby que está enterrada en ese cementerio que no tiene nada que ver.
Las libertades fueron...
Claro, yo asumí, digamos, la circunstancia incontrastable de que Eleanor Rigby muere en una iglesia.
Claro.
Que está dirigida por el padre Mackenzie.
Que son datos que salen de la canción.
Eso está en la canción.
Pueden salir de la canción.
A partir de ahí me sentí en la total libertad de inventar la historia del vínculo entre Eleanor y el padre Mackenzie, en fin, la aparición de Horacio Pinkerton, que es el investigador que viene a resolver el caso. Todo eso es invención a partir de cierta configuración inicial, como que es como esas esos rastros que se ven en un escrito donde hay determinadas palabras y letras y vos vas llenando el posible significado de lo que falta. Es un poco ese juego, ¿no?
Sí, a mí siempre me gusta decir en el tanto en el teatro y en la literatura, me gusta como espectador encontrar lo no dicho, porque en definitiva también en la hora y media de una obra de teatro o de una película hay una cantidad de información que no está planteada formalmente ni explícitamente. Y entonces vos lo que hiciste fue quizás eso, llenar los huecos de lo no dicho.
No solo de lo no dicho, sino de lo que podría sospecharse que sucedió. Y no creo, digamos, haber traicionado para nada el sentido de la letra ni de la canción. Creo que ahí hay una situación de homenaje. Yo parto de esa letra, parto de lo que la letra propone, pero lo llevo, digamos, a una circunstancia un poco más extensa, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Liverpool, ¿qué importancia tiene para vos? Para vos, Hugo Burel, y bueno, en la novela es...
Bueno, ese fue otro desafío porque nunca estuve en Liverpool. Pero me pareció que, habiendo leído tantas biografías de los Beatles, tantas historias, haberme informado desde hace tantos años de dónde vivían, de cómo crecieron, de dónde estaban sus casas, de lo que era Liverpool desde la mirada de ellos, de lo que contaban, como que me formé una especie como de reservorio de imágenes, de información y de posibles descripciones de una Liverpool que no pretende ser, digamos, la verdadera ni nada, es simplemente el Liverpool que yo construyo para mi novela. Es un insumo más. Creo que es mejor no haberla conocido, porque en ese sentido la imaginación está más liberada. Si yo, cuando conoces algo, como que después querés, fatalmente se te impone como lo que es, no como lo que vos imaginás. Uh-huh. Entonces creo que es muy válido el mecanismo de imaginar una ciudad, uh-huh, que no es exactamente la ciudad verdadera, pero que es la ciudad que vos describís y imaginás en tu novela.
Uh-huh. Sí, es interesante además porque vos que describiste en tus tres novelas anteriores, en la trilogía de Montevideo Noir, tanto que ese aire montevideano de los 60 tan, tan claramente, bueno, pues además lo viviste, entonces lo describiste tal cual, también esta historia está bien que transcurra ahí, como que no puede transcurrir en otro lugar.
No, es imposible.
Por eso.
No, tenía que ser ahí. Y uno de los buenos comentarios que me hicieron de la novela me lo hizo Fernando Carlevari, uh-huh, de la librería Puro Verde, Libros. Y me dijo, mira Hugo, la leí, me gustó y me parece una excelente traducción de una novela inglesa.
Está bien. Está
sí,
bueno.
Eso creo que, bueno, no sé si es un logro, pero también era el riesgo que corres, porque esta novela se desprende de todo lo anterior que escribí, en el sentido de que no está Montevideo, no está mi historia, no están las calles de mi ciudad, no hay nada que tenga que ver con Montevideo, ni con Uruguay, ni con, uh-huh, ni con el Río de la Plata.
Claro, pero ¿cómo los relatos se...? Uno piensa, hay determinados relatos o historias que encajan perfectamente en determinadas ciudades, ¿no?
Sí, sí.
Y esta encaja allí, uno siente, además venías tan montevideano, tan montevideano, sí, las anteriores.
Sí, lo que pasa es que también era una... Ojo que esta novela la escribí antes de la trilogía.
Ah, mirá.
Sí, la escribí antes. Pero había quedado ahí y, uh-huh, ahí, digamos, creo que fue bueno ese tiempo que transcurrió desde que la escribí hasta la publicación, porque me permitió por ahí mirar algunas cosas que no estaban bien, corregir, ajustar ciertos detalles. A veces es bueno, sobre todo en un tipo de novela así, en el cual vos tenés que cuidar mucho lo que decís, porque, estás transitando en un camino que no conocés. Entonces, bueno, tratar de no tropezar.
Y después lo otro, hablando de la estructura de la novela, y ahí yo apelo a que los oyentes sepan que se van a enganchar de determinada forma con esto, que es que ir llevando la novela para saber que en determinado momento, muy cerquita del final, viene la tuerca final, ¿no? O la carta final, o lo que sea final, para decirte, esto termina así.
Bueno, creo que hay una...
Si todo el manejo del suspense es necesario para llegar al final.
Claro, hay una investigación en curso de la cual el lector, por supuesto, que participa. No pueden haber, vueltas de tuerca falsas en el sentido de introducir algo que no estaba antes y que lo sacás de no se sabe dónde y lo metés para poder cerrar y decís, pero no me... Es un poco a veces lo que hacía Agatha Christie y a la gente no le gustaba, ¿no?
Claro.
Acá creo que hay que jugar desde la mirada de Horacio Pinkerton, del investigador, que va de alguna forma encontrando los detalles que lo llevan a imaginar quién es el culpable y por qué. Y bueno, creo que el lector participa de esa búsqueda y de esa investigación y al final va a tener de alguna manera la comprobación de que esas intuiciones eran reales.
Uh-huh. El género policial, negro, como quieras llamarle, es el que hoy domina tu literatura. ¿Te sentís como que ahí sos... ¿Estás en este momento de tu literatura, de tu creación, lo que querés seguir desarrollando?
Mira, no lo tengo demasiado claro eso, en el sentido de que sea un proyecto, que sea una especie como de carta geográfica en el cual vos recorres eso. Por ahora estoy en eso, pero no he dejado de pensar en otras posibilidades. Y, el género policial o policial negro, en fin, es un formato que me es agradable, que me es grato, que me permite decir una serie de cosas, pero no, eso no implica que me ate fatalmente a esa posibilidad. Uh-huh. En este momento te puedo decir que no lo sé, uh-huh. que lo he disfrutado, que están ahí las novelas, y que quizá, por ejemplo, mucha gente me pregunta si voy a seguir con el personaje de Gabriel Keller de la trilogía. Y yo lo único que le digo, mira, no lo maté. Claro. No sé, por ahí algún día lo vuelvo a utilizar, no lo sé. Realmente no lo sé.
No, lo que sí has demostrado que es una calle muy ancha, porque estabas con la trilogía, pero ya venías de, no sé cuál fue ya venís de muchos libros, pero en definitiva, tenés historias que están vinculadas a la dictadura, con la actualidad, con la crisis, pero te saltás con esto, que es en Inglaterra y tiene que ver con los Beatles. Entonces, te estás moviendo en una cancha dentro del mismo género muy, muy, muy ancha.
Claro, pero esto, por ejemplo, que puede parecer una novela ambientada hace 70, 80 años, si vos la lees con cierta... con cierta perspicacia, hay todo un discurso sobre el femicidio, sí, por ejemplo.
Exacto.
Y es muy fuerte el contenido de ese discurso, que está dentro de la trama de la novela, pero que se puede extrapolar y lo traes a hoy, y ahí hay una la aparición de un libro determinado, de uh-huh. una tesis determinada sobre la mujer, de una situación en la cual alguien vinculado a la iglesia enuncia una serie de diatribas contra la mujer, que bueno, que por ahí, a la luz de lo que hoy nos está pasando, tienen una cierta posibilidad de lectura actual.
Uh-huh. Bueno, no, justamente te iba a decir eso, no solo el tema femicidio, sino también sí. el tema de la iglesia.
Claro.
¿No? La aparición del padre Mackenzie que le introdujeron los Beatles, también te permite generar con esa parte también un poco sórdida y oscura del vínculo de Leonor con el padre.
Claro, que en definitiva está dentro de lo que la iglesia anglicana admite para sus ministros, digamos. No hay ninguna sorpresa en eso, pero ahí sí, digamos, no sobre el padre Mackenzie, sino sobre un determinado autor de un libro que aparece en la trama, que tiene una repercusión que va más allá de esta historia.
Es así, es tal cual. La novela se llama La misteriosa muerte de Eleanor Rigby. Para muchos que te venían siguiendo con la trilogía, es una sorpresa haber cambiado el calendario, haberlo llevado hacia atrás, pero además meterte en una canción emblemática, y yo insisto, es un ejercicio interesantísimo lo que le pasa a cada uno cuando ve el nombre de Eleanor Rigby, cuando ve Liverpool, y bueno, y este personaje que perfectamente, este investigador perfectamente puede ser un personaje cinematográfico, decir que hay que ir a Liverpool a filmarla, ahí no se puede ambientar.
Sí, sí, pero no sería una producción demasiado cara, porque no hay nada que no se pueda hacer de manera sencilla y eficaz.
Es verdad, así pero que... bueno, tiene inclusive me lo imaginaba muy parecido a una especie de inspector Clouseau también, tiene algo de Peter Sellers, con ese bigote.
Tiene algo muy inglés, uh-huh. que es su honestidad y su tesón y su uh-huh. profesionalismo, ¿no? Esa uh-huh. cosa de no sesgar, de no dejar, digamos, de ver las cosas con la objetividad necesaria y sin dejar envolverse por gente que lo quiere manipular en la investigación.
Acá pregunto a un oyente, mira qué curioso. Pregunta si escribís poesía o has escrito poesía.
Muy poca, nada. Sí, no, digamos, a ver, es un género que tampoco transito como lector. Uh-huh. Que me gusta mucho cuando leo cosas, cuando leo poesía que realmente me conmueven, sí. Pero no me he atrevido a escribir poesía uh-huh. en toda mi vida.
La misteriosa muerte de Eleanor Rigby, te aconsejo que la leas a Gus, que manda un mensaje, así que está en todas las librerías, editado por Alfaguara, el autor Hugo Burel, que estuvo aquí en Sábado Serati. Gracias por haber venido, siempre un gustazo.
Gracias, Jaime,
que pase muy bien.